señores.
Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Antonio Flores Lobos, te iba a decir una cosa.
Dale.
Con los colores del otoño, que se ponen las hojas naranjas y rojas y amarillas, descienden sobre las montañas y llegan a Woodstock unas personas vestidas de negro.
¡Oh! Ya me trajiste a la mente algo, Mariel. El festival de cine.
Sí, contame todo. ¿Qué está pasando?
Bueno, como ya bien lo mencionas, ya llegó. Ya están las hojitas por ahí. No, de que el Festival de Cine de Woodstock, ya en su, creo que 16ª edición. 17 años de festivales. Festival. Comienza va del 13 al 16 de octubre, con películas a diestra y siniestra.
150, dicen, más de
150. Sí, siempre traen alrededor de 150 por ahí, muchas de ellas son premieres en el estado de Nueva York, otras premieres nacionales, otras premieres mundiales, etcétera, etcétera. Pero traen como unas 4 o 5 películas con tema latino.
Eso está bueno. Sí. Bueno, dice que va a haber más de 150 películas, discusiones de panel, fiestas, conciertos, eventos especiales en el Valle del Hudson. Porque sí, el festival es Woodstock Film Festival, o sea, Festival de Cine de Woodstock, y la mayoría de las películas se ven en Woodstock, pero también va a haber proyecciones en Sogerty's, en Kingston, en Rosendale, en Rhinebeck, right, hasta la Onteora High School.
Sí, no, o sea, se ha estado diversificando porque la gente, pues, el festival en sí se ha estado expandiendo. Entonces, en cuanto a las películas con tema latino, está afuera un cortometraje bastante interesante sobre una transgender de California. Está también
vamos a hablar con Steve Link hoy, el director de la película, nos va a contar más.
Nos va a contar más sobre cómo fue que decidió escribir y dirigir esta obra. Está también La Laguna, cuyo director hablamos la semana pasada, que nos habló sobre filmar en la selva lacandona, en el sur de México, en Chiapas específicamente.
Y la pobreza de los indígenas.
Definitivamente. Está también a 11:51.
11:55.
Sigo equivocándome por unos minutos.
Unos minutos, es una hora.
Es una historia muy, muy interesante sobre un dominicano que regresa de la guerra en Afganistán y viene a su pueblo. Entonces se encuentra con un montón de cosas en su celebración, porque su familia celebra que regresó ya de la guerra, pero se encuentra con sorpresas de su pasado, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película es de que es filmada en la ciudad de Newburgh, de cabo a rabo. Entonces, tú ves los barrios de Newburgh y imagino que para mucho de la audiencia que tenemos, que está escuchando, que bien puede ver su ciudad en ese...
Tengo muchas ganas de ver esa película.
Y es una película muy interesante porque yo escuchaba inclusive en algunas entrevistas que le hicieron a ellos de que... Pues uno dice que es una historia latina, porque son latinos todos, excepto algunos personajes, pero la realidad es de que es una historia americana. Lo que pasa es que ellos son
estadounidense.
Lo que pasa es que ellos son de origen latinoamericano, pero la historia en sí, o sea, muchos jóvenes que llegan de la guerra, a blancos, negros o lo que sea, y se encuentran, regresan a su barrio y se dan cuenta que las cosas no han cambiado ahí, que hay mucho que hacer. Bueno, eso es 11:55.
Tenemos que ir a verla.
Sí. Está otra película también que se llama Neruda. Neruda es una
¿Es
película
sobre el
chilena,
poeta?
sobre Pablo Neruda, chilena. La película chilena, volviendo a la 11:55, esa película es en inglés, pero con subtítulos en español. La película de Neruda es totalmente en español. El actor principal ahí es el mexicano
De ojos
de
hermosos.
ojos claros que tú mencionabas, García Bernal.
Gael García Bernal.
Gael García Bernal, que ya ustedes lo van de recordar en los Y tu mamá también,
Diarios de
los
motocicleta.
Héroes
Diarios
de
de motocicleta.
motocicleta y Amores perros.
Ajá.
Que de hecho, el director de Amores perros y el que ha ganado Óscares por The Revenant, creo que eso fue el año pasado, Beautiful, sobre el espacio, y 21 Grams, y que ha hecho Babel y entre otras películas, va a venir al festival Alejandro González Iñárritu.
Va a estar
Es
en
un
el
hombre
festival.
vasco ese, ¿no?
Sí, wow, qué
Va
sol.
a venir, no va a venir a presentar ninguna de sus películas, pero va a presentar una presea, un trofeo a uno de sus colaboradores que está siendo premiado en el
Tal vez
festival.
vamos y nos sacamos una foto para que
Para, sí,
cocinaré
tenemos que decir, ¿sabes qué? Somos que cocinaré hoy, somos la voz,
La risa, la voz, ¿por qué no?
necesitamos tomar una foto para
Que sepan que
decir al
estamos
mundo que
acá. Los
estuvimos acá.
latinos estamos acá.
Sí,
Qué
no,
bueno
es un
eso.
festival bastante interesante y
¿Y Gael
como.
García Bernal hace acento chileno en la película Neruda?
Yo me imagino que sí. Él hace poco hizo otra película chilena que era sobre la venta, o sea, sobre un tipo que era de relaciones públicas que creo que promovía, no sé si el golpe de Estado o una cuestión política, pero, o sea, y Diario de Motocicleta fue filmado también en Chile, en gran parte, es que a lo mejor el acento chileno ya lo
No,
tiene un
pero ya
poco.
cuando él hacía del Che Guevara y estaba con acento argentino.
Porque le tocaba hacer, sí,
Ah,
porque
pues
el Che.
hace buenos acentos él.
Sí.
Bueno, cualquier información que quieran más, aparte de lo que escuchen acá, pueden ir a la página web del festival que es woodstockfilmfestival.com. Fácil.
Y creo y los boletos están ya a la venta.
Sí, ya
Y
está todo.
sabes qué, Mariel, porque tú mencionaste que más o menos empiezan a $10.
A 10, sí,
Yo
eso.
fui al cine normal, al mall en Kingston, y me
Bueno.
sorprendió que los boletos valen casi $12.
Sí.
O sea, cuando vienen ustedes al festival de cine, regularmente después de la película, viene el director o los actores a hablar sobre la experiencia de filmar
Sí,
tal
es
película. O sea,
increíble.
es un evento muy interesante donde la gente puede aprender nuevas historias, conocer nuevos lugares, aunque sea en pantalla.
Bueno, y el motto del festival es Fiercely Independent o rabiosamente independiente,
Sí,
¿no?
porque
Así que es muchas películas independientes que si vas al mall no creo que la encuentres. Así que está
definitivamente no.
bueno aprovechar que va a estar esto por acá.
Sí, imagínate tú ver Neruda en un cine americano, una sala americana, es raro. Entonces, para aquellos que no recuerdan, Neruda fue el gran poeta chileno, que en paz descanse, como muchos.
Me gusta cuando callas porque estás cuando ausente.
Sí, son
¿Qué
poetas.
otro?
De pronto,
Me gusta.
Besos de leche. Mencionaba uno así. Bueno,
Puedo
tiene.
escribir los versos más tristes esta noche.
Me
¿Qué más?
gustó mucho. No, yo no soy muy amante de la poesía, pero sí me
Eso me
gustó.
encantó.
Sí me
Lo
gustó
voy a buscar y se los voy a leer.
Sí me gustó mucho su libro, su biografía, su autobiografía que se llama Confieso que he vivido.
Ajá.
Porque Pablo Neruda, no solamente era un poeta, sino que fue casi candidato a la presidencia de Chile, era del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Entonces, el papel que juega García Bernal es el de policía que tiene que arrestarlo. Entonces, Pablo Neruda anda haciendo trucos para escaparse del policía.
Bueno, el verso número 20 de Pablo Neruda, bastante conocido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Y sigue, pero...
Tú has de haber sido poeta en tu otra vida, Mariel.
¿Te parece, verdad? Que sí.
Algo hay
es
de
muy
eso.
Muy triste, ¿no? Cuando lo lees es como, ¡ay, qué triste! Bueno, cambiemos de tema.
¿Qué tenemos hoy?
Uy, hoy tenemos un programote, pero llenísimo. Vamos a estar hablando con Rob Lunsky y Mafi Malaver sobre el tercer foro latino, que también se viene ahora en octubre. Tenemos un montón de eventos en octubre, ¿eh? Hay que anotárselo. Viernes 21 de octubre en Poughkeepsie, Dutchess Community College. Nos van a decir qué es lo que va a pasar por ahí.
Y empieza tempranito en la mañana, o sea que las que van a ir allá, hay que ir a desayunar, hay que comer almuerzo ahí y continuar escuchando paneles, porque tienen una diversidad de paneles, como ellos bien nos van a explicar en unos momentos, y es como, está como para no perderse, como dicen por ahí.
No, para no perderse. Y también tenemos, como comentamos recién, a Steven Lian, el director de la película Afuera, uno de los cortometrajes que se van a ver en el Festival de Cine de Woodstock, y broche de oro especial, un personaje que conocimos recientemente y yo te digo que vamos a traerlo más seguido por acá.
Definitivamente.
Duane Stilwell, que es maestro de química en escuelas de NIAC y también profesor de biología en español, nos habló hace un tiempo sobre educación bilingüe. Volvió hoy para contarnos quién es Duane Stilwell, de dónde viene, a dónde va. Es tan, pero tan interesante su historia. Ya, yo creo que va a tener que escribir un libro.
No, es que
su biografía, porque...
Definitivamente, yo la compraría, la verdad.
Muy interesante como comenta las cosas también.
Muy interesante y mucho que aprender de él, la verdad. Y es que es bueno que está en una posición en la que él puede influenciar a otras personas.
Pues ahí
hacer buenas, buena onda.
Callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo el cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Deja que te llore crudamente con el llanto viejo del adiós.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
¿Vos escuchaste hablar del tercer foro latino del Valle del Hudson, Antonio?
Definitivamente.
¿Lo escuchaste hablar?
Se deja venir, ¿no? Ya
sí,
viene.
¿Y no estás como curioso qué es todo esto?
La verdad que sí, me gustaría saber un poquito más sobre qué es lo que va a pasar, cuándo se va a llevar a cabo sobre todo, y qué es lo que se puede esperar del festival, del foro, perdón.
Del foro. Bueno, ¿sabes qué? Para resolver tus preguntas, estamos hablando con Enrique Rob Lunsky y con María Fernanda Malaver o Mafi, que son organizadores del tercer foro latino del Valle del Hudson.
Fantástico.
Para que nos cuenten todo.
Empezando.
En 10 minutos.
En 10 minutos. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Pues bien, esperando saber mucho sobre el forum que se deja venir, y es que, pues empiecen por contarnos cuándo se lleva a cabo.
Bueno, el foro es el tercer foro latino que se hace en el Valle de Hudson, y será el 21 de octubre en Dutchess Community College, en Poughkeepsie.
Es un evento que ocupa todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en donde tenemos presentaciones, talleres, mesas redondas, almuerzo y desayuno, y tratamos temas así bien puntuales que nos afectan a todos los latinos que vivimos aquí en el Hudson Valley.
Los temas que vamos a tratar son educación, salud, medios de comunicación, comunidad, negocios, arte, política.
Estos son los siguientes temas, y tenemos unos panelistas realmente muy, muy buenos. Comencemos por medios de comunicación, y por supuesto tenemos a quién va a ser, sino a los encargados de ¿Qué cocinaré hoy? Mariel Fiori y Antonio Flores Lobos, que van a estar en el panel de medios.
Fantástico, hay que estar ahí presentes.
Pues entonces voy.
Sí, no, sí, ¿verdad? Ya estoy invitado. Y síguenos, ¿qué otros temas están cubiertos y qué otros panelistas van a estar haciendo acto de presencia?
En el tema de educación vamos a tener también a José Carrión, que es el superintendente de colegios de Huapensiapó. Tenemos a...
Y a propósito, no sé si ustedes y todos los latinos saben, pero el distrito escolar de Wappingers Falls es el tercer distrito más grande de todo el estado de Nueva York. Y el superintendente del distrito es hispano, José Carrión.
Fantástico.
También tenemos a Carlos Sánchez.
Carlos.
¿Disculpa?
Sí, Carlos Sánchez.
Carlos Sánchez, que es el director ejecutivo del Hudson Valley Bilingual Education Resource Network.
Fantástico.
En los temas de salud tenemos algunas personas muy, muy destacadas. Por ejemplo, Meca Santana, que es la directora de comunicaciones del Westchester Medical Center. También lo tenemos a Wilfredo Morel, que en realidad tiene varios sombreros, pues él es artista, pero al mismo tiempo él es director de Hudson River Healthcare y es el latino que es parte del Task Force del gobernador de Nueva York para la prevención del AIDS.
Del SIDA, sí.
Bajo la comunidad, ¿verdad?
Y muy involucrado en la comunidad, como ustedes también ya lo conocen.
O sea que hay una gran variedad de temas que se va a tocar en el Foro Latino en Poughkeepsie. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren que se lleve la gente que va a participar en el festival, en el Foro? Sigo diciendo festival. En el Foro Latino.
Mira, es un festival porque está lleno de alegría. Pero es en realidad un foro porque lo que pretendemos es que todos los participantes vengan a participar y a dialogar. Y no va a haber presentaciones donde la gente se sienta a escuchar, sino queremos que todos los participantes vengan a opinar y opinen y den a conocer su voz sobre estos temas tan importantes como son la educación, la salud, los medios, los negocios, el arte, la política y la comunidad. Por eso es que es tan, tan importante que toda la población latina participe de esto. Y es más, quizá Mafi nos pueda contar lo que ocurrió 6 años atrás cuando organizamos el segundo Foro Latino.
Bueno, estos tipos de eventos como el Foro Latino son realmente muy importantes para nuestra comunidad porque nos sirven para visualizar, para ser visibles, para mostrar las necesidades de la comunidad, para mostrar qué es lo que estamos trabajando, en qué está la comunidad. Y una muestra de esto es el foro que acaba de decir Rob, que se hizo hace 6 años, en donde se habló principalmente de que no habían muchos servicios bilingües para la comunidad en las organizaciones del Valle de Hudson. Y hoy vemos que 6 años después, la mayoría de las organizaciones tienen servicios bilingües. Entonces, esto es una muestra de que este tipo de encuentros son positivos y le muestran a la comunidad qué es lo que necesitamos para buscar soluciones proactivas.
Ok.
Esto es en definitiva lo que el Foro Latino pretende lograr. Hablar, dialogar, comunicarse y descubrir cuáles son los temas puntuales que afectan la calidad de vida de los latinos, pero de todos los que vivimos aquí en el Valle del Río Hudson, y aportar soluciones al respecto. Y a propósito, hay una gran sorpresa para todos los lectores de La Voz, y no sé si vos, Mariel, querés darla a conocer o si querés que nosotros la demos a conocer.
Bueno, la entrada al foro, ¿es lo de la entrada? ¿Es eso? Sí, la entrada al foro, porque el foro este incluye, no dijeron todavía, pero incluye desayuno, almuerzo, más las mesas redondas que están comentando, un poco de exhibiciones. La entrada al foro es $55. Uh-huh. No es ni caro ni barato, es el precio. Pero para las personas que se quieran registrar online y ponen el código La Voz, LABOZ, se registra gratis.
¿Gratuitamente?
Sí.
Repítelo otra vez, María. Repítelo otra vez porque mucha gente
tienen
que está escuchándonos.
latinoforum.abclatino.com para registrarse, y para registrarse a este evento, si pone el código, el código promocional La Voz, todo junto, mayúscula, entra gratis.
¿Gratis?
Sí, valor $55.
Es una sorpresa bastante agradable para aquellos que cuyos bolsas están un poco vacías o no muy vacías, pero bueno, es fantástico. Ahora,
¿sí? A propósito, aquellos que no quieran registrarse online en la página web de latinoforum.abclatino.com, pueden llamarnos por teléfono, mencionan La Voz y nosotros los registramos gratuitamente.
Ah, mira.
Y el número de teléfono es
845-790-5004.
Ahora, en un lugar, en un foro en donde se van a encontrar tantos miembros importantes de la comunidad, me imagino que a cierto punto en el foro va a haber una clase de networking o gente juntándose juntas para compartir ideas o intercambiar tarjetas de negocios o cosas por el estilo.
En la cafetería principal del Dutchess Community College, donde vamos a tener el desayuno y el almuerzo, y ese va a ser el punto de encuentro y de reuniones y de networking para que la gente pueda conversar, conocerse, intercambiar tarjetas y descubrir todos los servicios que están disponibles para la comunidad latina.
Bueno, y recuerden que también vamos a tener una mesa redonda de negocios, en donde también vamos a poder hablar este tipo de temas.
Cuéntenos un poco más de las mesas redondas. Ya mencionaron educación, salud, medios de comunicación. ¿Qué otras cosas vamos a tener?
Negocios, arte,
política y comunidad.
Me interesa la mesa redonda sobre política. ¿Va a haber algún político electo del área que es latino, o qué esperamos ver en la mesa redonda latina? Perdón, política.
Por supuesto, mira, no sé si saben que el county executive de Orange County es latino, el señor Luis Álvarez. Y el señor Luis Álvarez, que es el cargo electo más alto que ocupa un latino en el estado de Nueva York, y es justamente una persona de nuestra comunidad, Luis Álvarez. Así que él va a haber también legisladores de Dutchess County, va a haber miembros de los de Newburgh, de la ciudad de White Plains, de varios lugares alrededor. Así que vamos a tener políticos hispanos que nos van a contar cómo es la experiencia y cómo ellos llegaron a ocupar los cargos que tienen, pero sobre todo cómo todos nosotros podemos participar activamente de determinar los destinos de nuestra vida aquí en el Valle del Hudson.
Fantástico.
Perfecto, pues tenemos que estar ahí. ¿Qué día es 21 de octubre? ¿A partir de qué hora?
Empezamos a las 7:30 de la mañana con el desayuno y se termina alrededor de las 3:30 de la tarde.
Y esto es un viernes, si mal no recuerdo.
Viernes en Dutchess Community College, en Poughkeepsie.
Nuevamente el número de teléfono para registrarse en forma gratuita, mencionando La Voz, es el 845-790-5004.
Perfecto.
Mencionen el La Voz y nosotros los registramos en forma gratuita a partir del día, incluyendo el detallido, el almuerzo, las mesas redondas y todas las presentaciones.
Buenísimo.
Fantástico.
Puedo recordarles la página web, es latinoforum.abclatino.com.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Rob Lunsky y Mafi Malaver. de ABC Latino y organizadores del tercer Foro Latino del Valle del Hudson. Con muchas noticias, muchas cosas buenas, tenemos que estar ahí.
Y lo mejor, lo mejor de las suertes para ustedes y el foro.
Bueno, los esperamos a ustedes también y a toda la audiencia de Qué Cocinaré Hoy. Es realmente el evento para asistir este otoño. Así que por favor no se lo pierdan. 845-790-5004, me mencionen La Voz. Y participan absolutamente gratuito de todo el programa, incluyendo desayuno, almuerzo, presentaciones y mesas redondas. Viernes 21 de octubre.
Fantástico.
Muchas gracias. 21 de octubre.
Gracias. Adiós. A ustedes. Pues, como decíamos, el Foro Latino va a ser el viernes 21 de octubre, de las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
O sea que hay que ir a desayunar, hay que ir a platicar, hay que comer almuerzo y seguir platicando y conociendo gente.
Con mesas redondas, presentaciones, y como dijimos, hay un código para entrar gratis al evento, que es La Voz. Y el teléfono es el 845-790-5004. Acá dicen, orgullo latino, este es tu día, no te lo pierdas.
Sí, y no, ¿sabes qué, Mariel? Que este es un evento en el que, como dicen por ahí, es para ser visto o ver a otros.
Y aprender también.
Y aprender.
¿Por qué no?
Es que no te has dado cuenta lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué Cocinaré Hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos de película en película, Antonio. ¿Con qué nos traes hoy?
Bueno, mira, estamos, ya sabemos que viene por ahí el Festival de Cine de Woodstock y que estamos tratando de darle a conocer a la gente del Valle del Hudson las películas que vienen, que tienen, sobre todo este tema en español. Y está con nosotros en línea directa desde Los Ángeles, Steven Liang. Steven Liang ha hecho un cortometraje de 14 minutos que es en español, con subtítulos en inglés, y nos narra una historia un poquito realista e interesante.
Y fuerte, ¿no?
Y fuerte.
Se llama Afuera, la película.
Se llama Afuera y va a estar mostrándose aquí en el Festival de Cine Woodstock, que empieza del 13 al 16, bueno, que es del 13 al 16 de octubre. Entonces, como tenemos a Steve aquí, welcome, Steve. Steven.
Thank you. Happy to be here.
Well, thank you. We are very interested in finding out about the story of Afuera. Can you tell us a little bit about what is the story about?
Yeah, absolutely. So the story of Afuera follows Jennifer's journey. She's an undocumented trans woman, and it's really this love story about this greater search.
Love story and
so es la afuera sigue el viaje de Johnny. Le preguntó a Antonio de qué se trata la afuera. Bueno, la historia es el viaje de Johnny, una mujer transgénero indocumentada, y es más que nada una historia de amor.
It's we're talking about a love story. I had the privilege of seeing the piece you made, and I noticed that the themes that caught my attention are that you have a Latina actress who is a transgender. We have the theme of deportation. We have the theme of prostitution. All of this occurs in 14 minutes. How do you manage to do that?
That's a great question. I think it's always a challenge of short films to tell a cohesive story in a short period of time. And for me, it was really important to sort of boil down the script and the story to what, you know, the piece is really about. And so you know, even though it covers sort of the intersection of immigrant and trans issues, which, you know, you don't see too often, the story is really this love story between, you know, Jennifer and the man that she loves, who doesn't quite understand her decision to be a sex worker and how that inevitably tied to, you know, her identity as a trans person.
Bueno, le preguntaba a Antonio, porque esto es una historia de una para él es interesante que Jennifer es una actriz latina, pero es transgénero, y también la historia habla de la deportación, habla de la prostitución, es una película en español, y solamente dura 14 minutos, entonces, ¿cómo haces para contar todo esto en 14 minutos? Y Steven Lang, el director, dice, bueno, es realmente un desafío poder ser tan coherente, tan conciso en una historia tan corta, y por lo que más importante es centrarse en lo que la historia se refiere, y no es tanto la intersección de inmigración y transgénero, que claro, es un tema que no se ve muy seguido, sino el verdadero punto de la historia. El verdadero punto de la historia es que es una historia de amor entre Jennifer y el hombre que ella ama.
Sí, otro, another of the themes in the movie is about drug addiction. And I'm just wondering, because there are so many themes, is there a possibility that this movie will eventually going to make like a long feature film?
That's a great question. We've been asked that pretty frequently. And currently, it's being developed into a digital series. And that's about all I can say about where it's going.
A digital story?
It's a digital story, you said?
A digital series, so like a web series.
Serie.
Ah, Siri, okay. Bueno, le preguntó que además otro tema que hay en la película es la drogadicción, y ya son tantos temas que Antonio se pregunta si, siendo un corto, si se podrá pasar alguna vez a hacer un largometraje. Y Steven Lang dice, sí, es una buena pregunta, me la han preguntado bastante realmente. Y realmente lo que ahora puedo decir solamente es que es una serie digital. Esta película se está transformando en una serie digital.
I was also wondering if Jennifer has been an actress, or this is like the first time she acts, and it's not because the acting, it's just because you don't see that many transgender actors in the movies in the country.
Yes, this is her first time acting. I'm very happy to have, you know, discovered her talent and been able to nurture that as well. It's been one of my greatest privileges working on the film. I really believe that it's important to cast trans actresses and actors in trans roles, because I think that they bring an authenticity to the performance that is just not found, you know, anywhere else. There's so much talent in the community, and I was very happy to have been able to, you know, find Jennifer and work with her.
Bueno, le preguntó si esta fue la primera vez que actuaba Jennifer en la película, no por su calidad de actuación, sino porque realmente parecía que era la primera vez, y dijo que sí, ha sido
la primera vez que actores transgender son puestos en la pantalla grande.
Y dice que es un privilegio para él trabajar, y que es importante cuando uno hace un casting buscar actores que sean transgéneros para roles transgéneros, porque traen mucho más que lo que podría traer otra persona, y para él es un placer, y está muy feliz de tener el talento de Jennifer en la película.
La historia, the story in the movie seems like a story of which is real for many people. How did you end up creating this story, Steven?
That's a great question. I Aborda actually started out as a documentary about the trans Latina community in Orange County, which is in Southern California. And it was through that process that I met Jennifer, who was one of my subjects in that documentary. And when she stepped in front of the camera, she just had this, you know, amazing power, and I really wanted to write something for her. Mm-hmm. And so I asked my a writer friend from UCLA to come with me to interview some of the girls in the community and see what their story is about. And one of the things that stuck out was how difficult it is for someone who's trans and undocumented in this country to get the basic health care they need just to be who they are. And so that was really the emphasis for our film.
Bueno, le pregunto cómo es que surgió esta historia, cómo empezó para contar esta historia en la película. Y en realidad lo que pasó, como lo creo, es que él empezó haciendo un documental que era sobre las vidas de las transgéneros latinas en la comunidad de Orange County en California. Y esa vez, cuando estaba haciendo su documental, conoció a Jennifer y quedó impresionado por el sorprendente poder que ella tenía y quería escribir una historia para ella. Así que con un amigo escritor le pidió que fuera a entrevistar a alguna de las mujeres transgéneros, las chicas latinas transgéneros que vivían en esa comunidad, para descubrir qué historias tenían para contar. Y una de las cosas que descubrieron fue que es demasiado difícil, que es tan difícil ser transgénero e indocumentado y conseguir seguro básico de médico.
You're coming to Woodstock, and I am assuming you are going to give us a talk after your presentation. What are you expecting to get out of Woodstock, Stephen?
I'm just really excited to bring an audience to this film and to meet people and get them invested emotionally in the fight of not only the trans community, but you know, the immigrant community as well, and to really illustrate to folks that we're not that different from one another. We all fall in love, we all get hurt, we all face the same things as human beings, and that's like my goal is to spread the word that, you know, outsiders, like Jennifer, are just like you and me.
Esa es la última pregunta, ¿verdad? Bueno, la última pregunta que le hizo Antonio es qué es que si va a venir al festival, si va a dar una charla en el festival y qué es lo que piensa lograr o qué es lo que quiera sacar de venir acá. Y a él le importa mucho, sí, claro, va a venir al festival, va a dar una charla. Y le importa mucho que la audiencia aprenda sobre esta historia para que se esté invertida emocionalmente en la historia, no solamente la comunidad transexual, sino también la comunidad inmigrante. Y para él es importante que todos nos demos cuenta que no somos diferentes unos de otros, que en realidad todos amamos, todos nos lastimamos, y que una marginal como puede ser Jennifer es igual que nosotros.
Well, thank you very much, Stephen, for your participation, and we look forward to see you here in Woodstock.
My pleasure, Stephen.
Bueno, este fue Stephen Liang, que nos va a traer al Festival de Cine de Woodstock su película, que se llama Afuera. Es un pequeño documental sobre una mujer transgender.
Un docudrama,
latina.
¿No?
Docudrama es dramático, sí. Y bueno, estará con nosotros para hablarnos sobre el proyecto.
Tengo muchas ganas de verlo.
Habrá que lo ver. Hasta luego.
Mi pasado me atiende en pantuflas. Mis recuerdos ya no me recuerdan. Cuando le pido soga al destino, el muy cobarde tartamudea. Mis colmillos se pintan las uñas, mis envidias se acuestan temprano, y hasta mi vicio más testarudo se está volviendo vegetariano. ¿Será que alguien dejó por error su pesadilla en mi almohada? ¿O debo estar haciendo las preguntas equivocadas? equivocadas. El enemigo colgó en mi placard, en mi placard sus desgracias. ¿O debo estar haciendo las preguntas equivocadas?
Muy bien, amigos, seguimos en bueno. ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y como habíamos dicho antes, un invitado de lujo.
Y lo prometido es deuda.
Es deuda.
Estamos con Duane Stilwell, maestro de química en escuelas de NIAC, también de biología en español. Entre otras cosas, nos estuvo hablando hace un tiempito sobre la educación bilingüe, tan fascinante, sí. Porque es una palabra que parece una cosa, pero son muchas cosas a la vez. Pero hay algo que no sabemos y que queremos saber.
Sí, bueno, para empezar, este nombre, Duane Stilwell.
¿Quién es?
Nacido en México y que nos habla como 4 o 5 idiomas. A ver, barajémela más despacito. Sí.
Bueno, es una, o sea, yo he tenido mucha suerte. La suerte es que mi vida ha sido muy interesante, no porque yo haya querido que sea interesante, sino porque me han sucedido cosas que han hecho que mi vida tome un curso X. Y ahora ya voy a tener 60 años el año que entra, entonces, uh-huh. Pues más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Eso me recuerda a Facundo Cabral.
La sabiduría de Duane es increíble. Contanos eso, el nombre, de dónde venís, dónde vas.
Mi padre nació en Michigan, en Estados Unidos. Okay. Y le dieron, bueno, eventualmente empezó a trabajar para la empresa, para la compañía Woolworth, que tenía
las tiendas Woolworth, que, claro. Muy populares en los 60, 50.
Entonces terminó en Chicago. Y un día llegó a trabajar y tenían un anuncio diciendo que estaban planeando abrir la primera tienda Woolworth en la Ciudad de México y querían voluntarios. Y mi papá se apuntó. Y le dieron 2 semanas de clases de español y lo mandaron a México.
2 semanas.
Entonces, él ayudó a abrir la primera tienda Woolworth en México. Empezó a subir y llegó a comprador.
¿Qué quiere decir comprador?
Comprador es en una tienda grande de ese tipo. Hay gente, bueno, los comerciantes vienen a vender diferentes productos que la tienda
compra mayoría para
los,
la tienda.
Los que deciden qué se compra y qué no se compra.
Con los distribuidores, claro.
Claro, los uh-huh. distribuidores. Entonces... Mi mamá, su papá fue general en el ejército mexicano, pero general porque era médico. Mm. Y los médicos en México, si son médicos militares, automáticamente les dan el rango de general. Aunque... Mm. Entonces, él tuvo también una historia muy interesante porque durante la Revolución Mexicana lo atraparon. Lo capturaron y se tuvo que escapar. Pero fue. Entonces, mi mamá... Mara,
¿existe la biografía de Duane Stilwell en algún lugar?
Las no? memorias...
Ahí escribí un pequeño resumen de mi vida.
Ahora hay que leerlo.
Se los voy a mandar. Pero entonces, mi mamá no le iba muy bien en la escuela. Entonces, su papá, mi abuelo, dijo, pues te voy a poner en contaduría. Y pues a mi mamá eso no le gustó en absoluto. Entonces se escapó.
También.
Se tomó un tren a Estados Unidos. Mi abuelo...
¿Qué edad tenía cuando hizo eso tu mamá?
Tenía como los 22, 23 años.
Wow.
Se escapó porque quería ser secretaria bilingüe. Entonces quería ir a Estados Unidos, aprender bien el inglés y a ir a clase para hacerse secretaria ejecutiva bilingüe. Porque sabía que... pues podía tener un buen empleo, ¿no? Uh-huh. La primera vez no pudo llegar, creo que en Matamoros, alguien la interceptó y la mandó
a la frontera.
Mi abuelo llamó por teléfono a alguien por ahí y se subieron al tren, la encontraron y se la llevaron de vuelta a México. Pero llegando a México, ella le insistió, le dijo, papá, es lo que quiero hacer y mira qué mal me ha ido aquí en la escuela y déjame ir, ¿no? Entonces él la dejó ir. Ella trabajó en una casa, ¿no? Ayudando a una familia y durante el día iba a la escuela. Y pues regresó hablando inglés perfectamente, ¿no? Entonces ella empezó su propio negocio y tomó su propio apartamento. Ahora acuérdense, si yo tengo 60 años, imagínense cuándo fue eso, ¿no? Y para una mujer vivir sola primero que nada en México.
1955,
57. En los 50s, ¿no? Y tener su propio negocio. Era una cosa así inusitada. Ah. Entonces,
¿de qué era el negocio?
Ella iba a pueblitos mexicanos, compraba artesanías uh-huh. y las mandaba a Holanda, a Europa.
Era como a Thousand Villages,
sí. Y entonces, pues también vendía las grandes tiendas en México. Entonces abrieron la Woolworth y ella empezó a venderle a la Woolworth. Entonces mi papá se hizo comprador y ella fue
la vendedora.
La vendedora. Y un día quería ella ir a un pueblito, ¿no? Y no tenía cómo llegar porque su carro estaba siendo reparado o algo así. Entonces,
ahí llegó el señor.
Mi papá dijo: Stilwell. Pues yo te llevo, no te preocupes, yo te llevo. Y ahí fue como empezó el romance, ¿no? Entonces, yo nací en la Ciudad de México. Me eduqué, pero mis padres se mudaron a Monterrey. Entonces, fui a un kindergarten bilingüe primero. Luego regresé a México, fui a escuelas. Empecé en la escuela británica. Y luego mi mamá encontró una escuela que fue una escuela fundada por refugiados de la Guerra Civil Española.
Wow.
Que era súper democrática. Teníamos impresoras en cada salón de clase. Y teníamos, los estudiantes de quinto grado hacían la enfermería. Aprendían a poner vendas y a poner curitas y todo eso. Y los de sexto grado tenían la tienda del recreo.
Wow.
Entonces vendían y tenían que hacer compras y vender. Y bueno, todo lo que haces en una tienda. Ya tenían que aprender cómo llevar la contaduría y todo eso. Entonces era una escuela muy, muy interesante. Yo fui a esa escuela. Cuando estaba yo en quinto grado, los padres se juntaron y la extendieron hasta el octavo grado. Entonces, no, hasta el noveno. Yo fui a esa escuela hasta el noveno grado. Después ya no había escuela de ese tipo, entonces empecé en el colegio americano. En el colegio americano todas mis clases eran inglés. Ya para entonces ya no hablábamos inglés en la casa, ya todos hablábamos nada más español, porque pues nada más.
¿Se hablaba inglés para que los niños aprendieran? Porque ustedes aprendieran.
Bueno, yo en el colegio donde yo iba, los estudiantes que hablaban mejor inglés estaban en clases más avanzadas, nos separaban por grupos. Pero no lo hablaba en casa todo el día. Cuando empezaron las clases todas en inglés, ahora para mí fue un esfuerzo, ¿no? Porque tenía que aprender todo en inglés entonces.
¿Tienes hermanos, Juan?
Tengo un hermano, le llevo 4 años y a mi hermana le llevo 7. Entonces somos 3.
¿Ven acá en Estados Unidos?
Sí, los dos, pero todos estamos desperdiados en todo esto.
Bueno, sigamos porque...
Sí, estamos con
el séptimo grado.
Bueno, hoy es San Diego.
Les voy a decir una pequeña
anécdota.
Sí. Cuando estaba yo en noveno grado, supe de una escuelita en las montañas de Puebla que no tenía maestro.
Por allá, por la.
Entonces yo fui todos los sábados al Ministerio de Educación hasta que me dieron permiso de ir como maestro en el verano. Fui un verano, aprendí a segundar, aprendí a arar con bueyes.
¿Segundar?
A segundar es cuando pasa el arado y uno detiene el elote para que no se caiga.
Algo muy de los campesinos, ¿no?
Sí, sí, pues es trabajo bien, bien duro en el sol todo el día. Pero eso lo hacía en la tarde y en la mañana daba clases. Tenía un amigo y yo, teníamos 19 estudiantes.
¿Y tenías 14 años?
Ahí cumplí los 15 años.
15 años.
Y lo que más querían aprender era aritmética para que no los robaran cuando iban al mercado a vender sus cosas. Entonces todos los niños primero, eso fue todo lo que hicimos todo el verano, es ayudarles a aprender aritmética. Pero como yo tenía permiso del Ministerio de Educación, el pueblito que no estaba en el mapa, el gobierno estatal los tuvo que reconocer. Y hace 5 o 6 años fui a visitar y ahora hay carretera y electricidad y todo eso. Pero cuando yo fui no había ni carretera ni electricidad ni nada.
Ni siquiera estaba en el mapa.
Y ni siquiera estaba en el mapa.
¿Aprendieron bien los números?
Sí, pues aprendieron bien los números, tuvieron que aprender. Entonces siempre tuve eso en mi... O sea, yo siempre he querido ser maestro, ¿no? Fui, entonces, saqué una beca a Rochester. Pero los años escolares no estaban sincronizados. Entonces me tuve que esperar y me dijeron, bueno... Como estás aprendiendo alemán en el colegio americano, ¿por qué no te vas de intercambio a Alemania? Como yo era el único estudiante mexicano yendo a Alemania, me junté a un grupo americano, de estudiantes americanos, y fui a Alemania durante 6 meses. como allá son 13 años de escuela, ya me había yo graduado, pero fui 6 meses más. Cuando estaba yo en Alemania, mis padres decidieron mudarse de la Ciudad de México a California. Le dije a todos mis amigos, yo regreso en 6 meses y ya nunca regresé porque me fui a California.
Oh, wow.
Trabajé durante 6 meses y me ingresé en la Universidad de California en San Diego. Después me mudé a la Universidad de California en Berkeley.
¿Qué estudiaste entonces?
Estaba estudiando entomología, que es el estudio de los insectos, que es una rama de la biología, ¿no?
Te fascina.
Me fascina, siempre me ha fascinado. Pero no me gradué porque me involucré en la política y empecé a trabajar en fábricas y terminé trabajando también en el ferrocarril en Estados Unidos.
¿En la política? ¿En México?
Aquí, en Estados Unidos. Acá. Como, bueno, como...
¿Sindicalista?
Sindicalista, ¿no? Uh-huh. Terminé viviendo en California, en Ohio, en Cleveland, en Chicago, en New Jersey, en Newark, New Jersey. Luego trabajé de periodista en la ciudad de Nueva York para una revista en español.
Que ¿cómo se llamaba?
Perspectiva Mundial. Salía cada 2 semanas y se vendía por todo el mundo, pero no en números muy grandes.
Ok.
Pero... pues ahí también eran 80 horas a la semana.
Claro.
Escribir, sí. Y tú sabes que el periodismo, sí, sí. Tú sabes, el periodismo es... Y ahí fue cuando aprendí yo el amor a la historia y a la política y a la escritura, ¿no?
Pero ya venías con todo eso.
Bueno, ya venía con eso, pero ahí fue cuando de veras... Uh-huh.
Porque
cuando
tiempo completo,
yo,
¿no?
Cuando yo fui periodista, estaba la Revolución Nicaragüense y todas las cuestiones. Wow.
Muy interesante para los...
Entonces, pues había mucho
de
qué escribir.
¿Y en Berkeley qué estudiaste?
En Berkeley fue donde estudié entomología.
Oye, ahí dejaste.
Empecé estudiando física, luego terminé estudiando entomología, lo dejé. Bueno, tengo 20 años de maestro. Entonces, en estos últimos 20 años, fui al colegio Lehman y conseguí un bachillerato, bachelor's en historia, historiografía, que no es lo mismo que historia. Y luego una maestría en educación, de science education, educación de ciencias. Y entonces he sido maestro de biología y de química durante los últimos 20
años. ¿Y qué te trajo al Bachelor Hudson?
Bueno,
sí.
Ahí terminamos. Cuando yo fui periodista fue en la ciudad de Nueva York. Entonces, ahí conocí a mi esposa, nos casamos, y cuando ya íbamos a tener nuestro primer hijo, y empezamos a ver para un apartamento más grande, y no encontrábamos un apartamento que pudiéramos, o sea, estar muy caros.
Sí.
Entonces, encontramos un lugar en Nyack, y entonces nos mudamos a Nyack.
Nyack está como... una hora, a media hora de la ciudad.
Sí, a media hora de la ciudad. Y entonces ahí viví durante 20 años. Mis hijos ahora de los dos ya están en el último. El más chiquito empezó en Arizona, la universidad.
Oh, ¡wow! ¡Felicitaciones!
Gracias. Este verano. Así que para ahorrar dinero me mudé a Newport.
¿Cuántos idiomas hablas?
Bueno, hablo el inglés y el español. Los hablo y los escribo muy bien, eso sí. El alemán, bastante bien. Aunque como no lo uso,
se oxida,
necesitas 20 minutos. O sea, yo si alguien habla alemán y me empiezo una conversación, ya los 20 minutos ya se me, como es como una avalancha, no sé,
se regresa. Sí.
Y el francés igual, aunque el francés lo leo más, lo uso un poco más, pero el alemán me gusta más. Porque como es fonético, como el español,
es
más fácil para mí.
Pero el francés también es.
El francés no es tan
bien. Tiene reglas.
Sí, sí.
El inglés.
Y el francés lo he leído toda mi vida, o sea, desde secundaria, entonces.
¿Mencionaste por ahí un poco de portugués?
Sí, el portugués, porque cuando yo fui periodista tenía que leer. Cuando algo grande ocurría, buscaba yo las noticias de todo el mundo, ¿no? Y es muy interesante ver cómo en diferentes países tienen una... opinión completamente distinta del mismo evento internacional, ¿no?
Sí.
Si uno...
pues estaban gorda en esos tiempos.
Exacto, si uno ve lo que dicen los canadienses, lo que dicen los españoles, lo que dicen los franceses, pues siempre tiene su punto de vista nacional, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, dependiendo de...
Es tan interesante, comparto también contigo eso, porque yo estudié en Argentina periodismo y traductora de inglés, y historia, obviamente, de mi país, y... Cuando llegué a Estados Unidos, que llegué a Bar, tomé clases de historia latinoamericana. Y cuando y le estudiamos la parte de la conquista hasta la formación de naciones. Era justamente de 1492 a 1800, ¿no? La formación de claro. nación de cada país latinoamericano. Y cuando yo estudiaba eso, digo, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que yo estudié en Argentina? Porque te dan autores británicos y sí. nada que ver con los que estudiamos nosotros. Claro. Entonces es otra perspectiva de, wow, qué bueno que estoy estudiando historia latinoamericana, que supuestamente ya sabía todo, mentira. Porque
nunca sabe uno todo, no, es decir, no, siempre hay no. más que aprender.
Yeah.
Pero siempre hay cositas interesantes. Es más, ahorita estoy leyendo un libro sobre los otomanes. El Imperio Otomán fue una cosa, y la gente, mucha gente, o sea, yo nunca supe. Yo, a mí me ha encantado la historia durante años, ¿no? Pero nunca
me he
sentado.
¿Está en inglés o en español el libro?
En inglés.
Ok, recomendándolo, aprovechemos sí. y danos una recomendación.
No, yo, me imagino, me pongo a pensar en la cómo describen la cuestión de los otomanes, o los turcos,
los
¿no?
turcos, claro.
Con los armenios.
Sí, sí, sí. Bueno, este libro tiene todos los detalles sobre cómo ocurrió el genocidio de los armenios.
¿Cómo se llama el libro?
The Armenes, The War in the Middle East. Okay. Tengo una fotografía.
Que dicho sea de paso, Turquía, Turquía está pasando por un problema político en
claro,
la actualidad.
Claro, y es más, leyendo este libro me ha dado, ahora comprendo lo que está ocurriendo en Turquía mucho mejor. Porque cuando uno sabe la historia de un sí. país, entonces por eso yo sé cuando Erdogan, el presidente de Turquía, dice algo, este de aquí. The Great War in the Middle East.
Okay.
Es buenísimo, buenísimo.
Sí, no, o sea, el conflicto que ha existido con... Bueno, primero, no reconocer las atrocidades contra los armenios. Y el otro, la enemistad que tiene contra Turquía.
Claro. No, y la batalla de Galípoli, por ejemplo.
Bueno.
Interesante. Pero bueno.
Tenemos que seguir con un historia. Cafecito o algo, sí. Porque sí, porque se nos acabó el tiempo. Ya sabemos quién es Duane Stillwell, creemos un poco más.
Pienso
poco
que
más.
Por ahí queda algo más, pero habrá que sacarlo en otra ocasión que nos visites.
Claro, claro, claro.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Somos los...